El sistema sanitario de Brasil está atravesando con el coronavirus la mayor crisis de su historia. 25 de los 27 estados tienen más de un 80% de camas UCI ocupadas, por supuesto muchos desbordados, y las cifras de fallecidos ni nos las podemos imaginar. En los peores momentos del coronavirus en España hemos conocido los 900 muertos diarios, allí están en 3.000, más de 80.000 contagios. Y la curva no baja, la pandemia está desbocada. La variante brasileña es la explicación de esta situación tremenda y también el desdén por las medidas más básicas que han provocado que el país no salga de la espiral. Los sanitarios están exhaustos, muchos piden la baja o la jubilación anticipada y los que quedan en primera línea tienen que alargar las jornadas laborales y formar a personal inexperto para atender a los pacientes más graves. Y en medio de este caos hay un español que quienes siguen habitualmente fin de semana quizá recuerden, porque desde la desembocadura del Amazonas nos ha contado algunas de las historias más conmovedoras. Vive en la ciudad de Portel, en el estado de Pará, y es don Manuel Fernández. Padre Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Dentro de lo que cabe, cuéntenos qué percepción está teniendo de la situación.
Bueno, la situación, como has contado, es bastante trágica. Es una situación que han definido como el mayor colapso sanitario y hospitalario de toda la historia de Brasil. Termina de decir que los muertos son por cantidades muy grandes, batiendo récords, días de 3.000 muertos. Muy crítica, muy de colapso, de fracaso. Porque ante esta crítica situación de la salud, donde los hospitales, el hospital que tenemos aquí, por ejemplo, en Portel, que Portel tiene unos 30.000, 35.000 habitantes aquí en la ciudad, 35.000. Y otro tanto lo tienen los Cuatro Ríos, es decir, el municipio de Portel tiene más de 70.000 habitantes. Y estos 70.000 habitantes cuentan con un hospital aquí en la ciudad, que pues no tiene ningún lugar para atender cuando atienden con urgencia para la respiración, para todo lo que se implica, el oxígeno, pues tienen lo mínimo. Quiere decir que tenemos que ir a una ciudad que está a una hora y media de lancha, de un barco rápido, que es donde los atienden. Pero aquí en la ciudad, el hospital está muy pobre, con pocas camas y atención así especializada y en situación de emergencia. Pues no se tiene. Quiere decir que las ayudas que recibimos son muy, muy, muy pequeñas para las necesidades grandes que se tienen.
Yo no sé cómo están ustedes haciendo frente a esta expansión del virus.
Bueno, hacemos frente siguiendo las normas que nos dan de encerrarnos en casa, de salir poco, de solo lo necesario, evitar los contagios, las aglomeraciones. Pues la iglesia pues solamente puede reunirse el 30%. Todo esto con todo el esmero de llevarlo para adelante. Y también es cierto que esta población, muchas veces nos encontramos que no se respetan las normas. Yo creo que hay un desconocimiento o también como que no se le da importancia a lo grave que es la situación. Por eso se ve mucha gente sin máscara, y como no hay control, y nos encontramos con que muchos, pues nada, no, como que no pasa nada. Y eso es lo que trae que se multipliquen los contagios y cada día se complique más.
Claro, cuando hablé con usted la otra vez me hablaba de la dificultad para enterrar a las personas en un momento de la epidemia que era mucho más benigno que ahora. ¿Cómo está este tema de los sepelios en estos momentos?
Los sepelios lo solucionaron en aquel momento abriendo un cementerio en un lugar para cubrir la necesidad que tenía la ciudad. En aquel momento ocurrió cuando falleció nuestro hermano Rey, es que no se podía enterrar a ninguno más en el cementerio que la ciudad tenía. Y en esos dos o tres días tuvieron que abrir uno en un descampado y ahí continúan. Es decir, el problema del cementerio continúa, no se le ha dado la solución. Más no ocurren esas tragedias, como era en aquel momento que querían enterrar a una persona y que no encontraban espacio. Pero yo creo que esa pobreza, esa falta de organización, pues tendrá que ser estudiada y buscar una solución.
¿Y ustedes no están pensando en volverse a España? Me da la risa.
Y sonrío porque algún brasileño de esa ciudad dice: los españoles no tienen que estar aquí de misioneros, tienen que voltar para España. Pero es algún brasileño que no tiene cabeza. No, hermano. Yo pienso que mi lugar en este momento es aquí. Estoy feliz de hacer lo que estoy haciendo, con el riesgo que se corre, porque estamos expuestos a todo lo que esto significa. No solamente ahora por la pandemia. No sé si tú sabes que aquí en esta isla de Marayó, nuestro obispo, un navarro que lleva aquí casi 30 años, don José Luis Tacona, él ha sido amenazado de muerte, pero varias veces. ¿Y por qué? Porque defiende los derechos de los explotados, porque defiende a los niños explotados sexualmente, ese tráfico de mujeres que aquí lo hacen descaradamente. Se defiende la defensa de esas mujeres, sacándolas de esas situaciones a veces tan ruines. Pues él fue amenazado de muerte varias veces. Y también ocurre lo que es la explotación de la madera. Tú sabes que esta es una zona amazónica donde fue explotada sin orden ni control. Y cuando se les denuncia, pues ellos te amenazan de muerte. Y las comunidades que ahí viven, que ese es el drama, hermanos, ese es el drama. Y viene un rico, lo que me llamo europeo, compra todo ese territorio, ¿sí? Y empieza a cortar madera, y los que están dentro, pues como que son expulsados. Ese es uno de los problemas que hay en esta. La pandemia esta es un problema que ha hecho que Brasil salga a la luz y sea noticia. Estas otras noticias, yo pienso que también tenemos que conocerlas. Estas injusticias que se cometen destruyendo la selva, destruyendo lo que significa,
claro,
bueno,
el pan y el futuro de las familias y el futuro de los pueblos. Pues este es el padre Manuel Fernández, que parece venir de Marte. Yo cada vez que lo entrevisto me sobrecojo, que permanece en medios de los más pobres, de entre los pobres, sencillamente por amor, y que nos relata algo que nos hace pensar que dentro de todos somos extraordinariamente afortunados y debemos tender la mano. Don Manuel, que sigan adelante, que Dios les bendiga y gracias por contárnoslo. Hablaremos más veces. Un abrazo.
Bueno, yo agradezco a ti, que yo pienso que haces un buen trabajo y que la verdad siempre que tengo oportunidad te escucho, y agradezco a todos los españoles que colaboran con esta misión y nos ayudan a poder dar de comer a tantos niños que aquí pasan hambre. Parece mentira que en pleno siglo XXI podemos decir que hay niños que pasan hambre, familias que pasan hambre. Por eso yo lo agradezco de corazón a todos los españoles que colaboran con esta obra y bueno, que el Señor los colme de todas esas bendiciones que precisan y los libre a todos de esta pandemia que tanto daño está haciendo. Un abrazo y muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, Cristina, adiós.